Vamos a abordar un tema científico, si os parece, porque a lo largo del confinamiento se han estudiado las evoluciones de los sueños, el comportamiento nocturno de la gente, y resulta que se ha establecido que hay pesadillas temáticas que están afectando a miles de personas. Sueños que se repiten en distintos puntos del globo y en distintos países y que sorprenden. Vamos a ver qué nos cuenta a este respecto don Javier Puertas, que es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Muy buenos días, don Javier.
Hola, muy buenos días.
Fíjese, estudios de Estados Unidos, de Finlandia, de Italia, que coinciden en determinados puntos. ¿Esto le sorprende?
No, en absoluto. Los estudios que se han hecho han sido iniciativas, incluso hay también en España un estudio colaborativo, que todavía no están los resultados. Pero fíjese que igual que hay sueños que en todas las culturas se repiten, que llamamos ensoñaciones arquetípicas, en situaciones de peligro para la salud, de amenaza, de emociones fuertes e intensas, se repiten muchos de los contenidos de las ensoñaciones. Y en este caso, los estudios que están publicados ya, pues comparten muchos de los contenidos de los sueños respecto a la pandemia.
¡Madre mía! ¿Y qué es lo que sueña la gente?
Hay como dos estilos de tipos de sueño, ¿no? Están los sueños en los cuales uno vive pues el miedo a la muerte, al contagio, a las aglomeraciones de gente, a que te den la mano, a los abrazos, a besarse. Y después están los sueños del miedo a perder el trabajo u otro tipo de estas circunstancias, ¿no? Hay como dos, digamos que las ensoñaciones ejercen como dos papeles. Uno es la continuidad de los estímulos del día y el otro es la representación de escenarios nuevos para ver un poco cómo salir de las amenazas que nos angustian.
Uh-huh. Por ejemplo,
debemos
¿qué tipo
estar
de...?
Con muchas.
¿Tú también has soñado, Lomana?
Yo, con el COVID no, pero yo lo que le quería preguntar cuando... ¿Cómo cree usted que se puede asociar la casualidad de soñar con alguien y que aparezca al día siguiente? A mí eso sí me ha pasado mucho.
Esa es una buena pregunta. Bueno, fíjese, hay una cosa muy interesante, hay un aspecto muy interesante del papel que ejercen los sueños en la memorización y la gestión de las emociones. Y es que muchas veces parte importante de la función de las ensoñaciones es gestionar la cantidad infinita de estímulos que vivimos durante el día. Para seleccionar por la noche los que son relevantes para nosotros en función de nuestra memoria y nuestra experiencia previa y eliminar los que no son relevantes. En muchas ocasiones, el que aparezca alguien a los pocos días de haber soñado con él existe, puede darse la casualidad, pero en ocasiones hay pistas imperceptibles para nosotros de que pues bueno, podemos tener una situación donde nos vamos a encontrar con esa persona, pero que no somos conscientes de ellas. Eso nos lleva a soñar, porque esas percepciones imperceptibles las gestionamos después durante la ensoñación. Y entonces hace que a lo mejor algún estímulo relacionado con esa persona reaparezca en el sueño y después, pocos días después, la veamos, ¿no?
Claro, es como la gente que dice, no, es que he soñado que se moría fulano y al día siguiente me llegó la noticia. Bueno, puede que estuvieses preocupada por esa persona, que hacía tiempo que no te ocupase la mente y que en el momento en que considerabas que realmente estaba en un peligro, hayas soñado con ella y se produce esa coincidencia, ¿no?
Así es.
¿Es algo normal que en circunstancias excepcionales la gente tienda a ver lo que acontece? Quiero decir, que el sueño evacúe algún tipo de temor o sirva para algo.
Así es. De hecho, es una de las dos grandes funciones que creemos de la parte del sueño que es la ensoñación o la fase REM, ¿no? Que es donde se producen las ensoñaciones. El aprendizaje, la consolidación de la memoria y la gestión de la vida emocional. En ese sentido, es decir, como le decía antes, en muchas ocasiones la consecuencia de los estímulos emocionales que pasan durante el día forman muchas veces en nuestro subconsciente, se representan escenarios sobre cómo salir de situaciones amenazantes que nos preocupan, ¿no? Y entonces eso lleva a que, en muchas ocasiones tenemos sueños angustiosos, pero hay una forma extrema de esta situación, de la gestión de las emociones, que es lo que llamamos las pesadillas del síndrome de estrés postraumático, ¿no? En esas situaciones, de forma anormal, cuando alguien ha vivido una experiencia brutal desde el punto de vista emocional, un ataque terrorista, presencia de un atropello de forma, inmediatamente delante de uno, etcétera, ese impacto emocional, nuestro cerebro por la noche intenta gestionarlo y muchas veces entra en un bucle en que esa no acaba de resolver esa situación emocional y se repite en muchas ocasiones. Y algo parecido puede haber pasado durante la pandemia.
Hay un dato de la... Perdóname un segundo, Lomana, porque en el estudio de Harvard que se había relacionado con esta cuestión de los sueños, se establece que las mujeres se ven más afectadas por estos sueños. Y yo quería preguntar por qué.
Bueno, hay dos aspectos, ¿no? O varios aspectos. Probablemente hay muchos más que no conocemos del todo. Por un lado, es más, de forma, digamos, más prevalente y más real, hay más mujeres que se ocupan de cuidar, tanto en la sanidad como en casa, a las personas enfermas, a las personas vulnerables. Entonces, están probablemente más expuestas a lo que es el temor y el impacto emocional de estas situaciones. Hoy mismo la sanidad, más del 70-80% entre enfermería y médicos, prácticamente hay mujeres, ¿no?
Fíjese.
Y en casa pasa un poco lo mismo también, es decir, el cuidado de la gente vulnerable muchas veces recae más en las mujeres. Y eso es una de las cosas que podría explicar por qué las mujeres han sido más vulnerables a estas pesadillas.
¡Uy, cielos! Oigo como coches.
Yo oigo unos ruidos rarísimos también. Yo le quería preguntar al doctor.
Mira.
Que yo pienso, no sé, que soñar es liberador, porque si no nos volveríamos locos con tanta información en la cabeza. Cuando soñamos, ¿nos liberamos de muchas cosas o no? ¿O realmente no?
En realidad es una de las funciones del sueño, gestionar las emociones. Y muchas veces representar situaciones hipotéticas y cómo enfrentarnos a ellas. Es una forma, exacto, no solamente de aprendizaje, sino de buscar salidas a las cosas que nos preocupan. Y probablemente a través de eso estar más tranquilos de tener esa representación virtual de cuáles son las formas de reaccionar ante los problemas. De hecho, es bastante conocido que hay muchas veces... En muchas ocasiones en la historia de la ciencia, muchos científicos han encontrado soluciones al despertar a problemas, claro, que estaban haciendo, como el anillo bencénico, por ejemplo, o una melodía muy típica como el trino del diablo, de un compositor, de Giuseppe Tartini, un compositor italiano. Todos son sueños sobre la solución de un problema, ¿no?
Entonces, es que hay quien dice sentido, que hay que consultar las cosas con la almohada.
Con la almohada.
Es que a mí me ha pasado algo.
Nos tenemos que ir. Dime.
Bueno, nada, ya. No, es que en el colegio yo no era muy buena en química y de repente un día me desperté y tenía todas las sábanas llenas de fórmulas de química que había estado escribiendo por la noche. Uy. Y estaban todas perfectas y resulta que cuando estaba consciente por el día normal, pues no era tan buena como durmiendo escribiendo fórmulas de química, y a mí eso siempre me ha dejado muy asombrada. No sé si sería sonámbula.
Bueno, se dice lección dormida, lección aprendida, ¿no?
Efectivamente. Don Javier Puertas es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño. Le agradecemos su presencia en fin de semana. Gracias. Y nos despedimos de Carmen Lomana, porque nos vamos a las noticias y luego continuamos con el programa. Un saludo, Carmencita.
Gracias, Cris. Se me pasa volando la hora. Adiós.